Sebas.
Dani, mi Dani. Mi tu Sebas. Dani, nuestro Dani, el Dani de ustedes, gente.
Quiero arrancar este episodio haciéndote una pregunta ya del tema, pero que creo que quiero saberlo, porque nunca, creo que es algo que nunca te he preguntado. Sí. Y es, ¿Sebitas alguna vez ha ido a algún hotel y ha salido caminando? O sea, ¿ha pasado esa experiencia de salir de la puerta del hotel caminando? No en carro, sino caminando. O sea, la luz, que te pegue esos rayos de luz y tú digas, uff, ojalá nadie me tome una foto acá. Incluso si es tu pareja. Porque en verdad uno puede estar saliendo con el amor de su vida e igual hay una sensación de, ay, me están viendo. Porque es que la gente sabe que tú no estabas haciendo un balance general en el hotel. O sea, la gente sabe lo que se hace en los hoteles, ¿no? La gente sabe que estabas armando Lego.
No, yo supongo que ya me imagino de qué tipo de hoteles hablas. Estás hablando de los hoteles para encuentros empresariales. Sí, porque salir de un hotel caminando a plena luz te puede ocurrir un hotel en Margarita, pues.
Bueno, es verdad, pero no. Entonces, a un hotel más, un hotel que tú sepas que no es de juntas, no es un Eurobuilding, no es un Meliá,
claro.
No es, incluso no es un resort, no. Tú sabes qué hoteles, esos que tú sales y tú dices, wow, estoy en la mitad de una avenida, todo el mundo está, yo no estoy empresarial. ¿Ha salido? ¿Alguien ha podido...?
No he llegado a estar en esa situación. Si te digo la verdad, y quiero que lo sepan, y en verdad la gente va a decir, ay, sí, porque tú sabes que cuando uno dice algo así, la gente te dice, ay, sí, te creí. Pues la gente cree que uno no joda, que uno es Hugh Hefner, el playboy man. No, yo en verdad poco motel y hotel de encuentros afectivos he utilizado en mi vida. De verdad, poco.
Pero porque tenías casa, siempre tuviste la oportunidad de tener casa.
Sí, bueno, sí tenía ahí, bueno, tenía mi ranchito, mi cosita, mi finquita, mi...
¿Cuál era? ¿Dónde era? O sea, del Seba juvenil. ¿Dónde era el nido de amor de Seba juvenil?
No, siempre, porque es que también el Seba de la época del nido de amor no tenía carro. Lo que pasa es que en Mérida, esos hoteles, en verdad, sin carro es muy difícil, porque son de...
Ah, ok. O sea, tienes que...
No te hay uno en la Avenida 5. Bueno, creo que sí en la Avenida 5, pero ya son nivel... Te rifas un cuchillazo.
Claro, ¿sí? Pero sin incluso sin entrar en regionalidades, yo creo que todas las ciudades tienen una calle de los hoteles barata.
Sí. Lo que pasa es que unas más que otras, pero de pronto en Mérida sí estaba como la autopista. ¿Me explico? Como así la autopista.
¿Cómo que en la autopista? ¿Se paraban el carro así en la orilla?
No, pero como que a un lado de la autopista, así como cuando tú vas para Los Teques, la famosa Panamericana que tiene...
Okay.
Que a esos coños, tú a esos no llegas a pie fácilmente. O sea, no niego que haya gente que se haya llegado a pie a los hoteles de la Panamericana en Caracas.
Son esos hoteles como más retirados, pero que tú sabes que cumplen la misma función.
Sí, exactamente. En Mérida había uno buenísimo.
Ok.
Que tenía el mejor eslogan del mundo, se llamaba La Boca del Lobo. Y quedaba lejísimo, quedaba como por Jají.
Tú ya sabes que si estás en La Boca del Lobo, o sea, ¿qué vas a hacer?
No, claro, si te dice, mira, mi amor, vamos a La Boca del Lobo, y que bueno, es el momento de decir que no.
¿Verdad? Bueno, claro.
O decir que sí, claro.
O sea, bajo ninguna circunstancia, La Boca del Lobo es un lugar tranquilo.
O sea, es un lugar tranquilo. No. Y yo le sugiero a la gente que haya con su pareja de confianza porque es lejos, pero tenía un gran eslogan, tenía, no caigas en la boca de nadie, cae en la boca del lobo. Y era y que, wow.
Claro, porque, no, pero ese era un esloganzazo. Y como quedaba lejos, o sea, entendía todo.
O sea, entendía todo. Y tenía banners en las bucetas de Mérida y todo. O sea, era una empresa pujante.
Oye, pero ya hicieron tanta publicidad entonces que ya era como, mira, creo que sí estamos cayendo en la lengua de la gente. Y de hecho...
No, pero igual las probabilidades de que te agarraran ahí eran bajas por eso, porque eran lejos, marico. Eso era nada más para gente con su Toyotica.
¿Y tú fuiste?
No, Sebita, que hasta yéndose Sebita siempre fue a pie. Se va siempre le tocaba resolver el de... Chicos, este sábado mi mamá y mi papá tienen un acto de grado. No van a estar todo el día. O sea, me explico. Yo fui Sebastián que
claro.
Resolvió mucho en esa situación y con la persona que estaba también porque éramos así. ¿Sabes qué?
Claro.
Éramos así.
Entonces,
Hay chamos que le toca así.
El Sebitas universitario era un Sebitas donde el hotel era la... Odontólogo de mamá, la casa se convierte en un hotel. Claro, cualquier, un viaje familiar, bueno, se viene el hotelazo, se viene el resort, mi amor. Tenemos 3 días libres.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí,
que si, mira eso, Caracas y que bueno. si tienes 3 días de la casa libre a esa edad, el día del medio tú eres Hugh Hefner. Estás en toalla, te estás preparando un almuerzo que no tiene sentido, te lanzaste una cerveza a las 12 del mediodía, que todavía no claro. te gusta eso. Pero estás como metido en una fantasía de que por fin es tu casa.
Tú andas viviendo una fantasía ahí toda loca, pues. Como
de que por fin es tu casa, que además estás casado. O sea, es como que... ¡ah!
Claro, es como que Sebastián adelantó 20 años de su vida así de coñazo. ¡Pah! Bueno, claro. Lo que hemos adelantado 30 años de su vida. ¡Pah! Pero sí ocurría eso, Dani. Sí ocurría eso. Tengo que admitirte que no soy muchacho, o sea, el Aladdin y esas cosas, yo, mira, sé cómo son más o menos, o sea, sí me he quedado en esos hoteles.
El Aladdin es un hotel en Caracas de...
¿Cómo? En toda Venezuela.
¿Cómo coge? ¿En toda Venezuela?
Dani, eso es una franquicia, eso es como un Sanville. Hay ciudades que tienen Sanville y Aladdin, hay ciudades que tienen nada más Aladdin.
Es como una franquicia hotelera, pero de... el Aladdin tenía como una vibra... Yo fui al Aladdin una vez.
Como de Aladdin, tenía una vibra como de Aladdin.
Como de Aladdin, pero era un matadero un poco más costoso que unos mataderos normales. O sea, era un motel fancy, pero era medio motel, eso no era un hotel. O claro. sea, no era...
Pero
no,
aquí es donde yo digo.
Tú no ibas a hacer negocios. O sea,
no, para nada.
Al menos de que el negocio fuera introducir tu pene. Si el negocio era introducir el pene, ahí lo hacías. Pero no era empresarial.
No, para
no se quedaba una banda. No había una banda que dijera, nos quedamos en el Aladdin.
Bueno, eso sí puede pasar, porque pero sí saben quedar como en hoteles de moteles, tiraderos de carretera, saben quedar bandas y artistas en situaciones de
emergencia.
Y en los comienzos, pero yo digo que si tú eres un bicho con mucho real, o sea, un bicho ajá. bien, de pana, o sea, ni siquiera un motel de lujos, tú agarras y le dices a tu jeva, mira este nivel de... Pero mami, llégate al Four Seasons. Yo pago el día completo, yo no tengo por qué pagar 4 horas.
Claro, Four Seasons es como... El Four Seasons es un hotel más normal, más hotel-hotel.
Claro, un hotel-hotel. Es el que llégate y quédate hasta el checkout si te da la gana.
Pero casi que esa es la misma fantasía de adelantar tu vida 30 años y claro. sentirte que estás en la piscina, que todo el mundo en la piscina dice, este chamo tiene 19. O sea, ese chamo no está casado con esa muchacha.
Claro.
En la piscina comiendo un desayuno buffet.
Claro, pero la moraleja que yo quiero dejar aquí es que al final el mejor motel sigue siendo el mejor hotel. O sea, pues, tú puedes hacer el motel más increíble del mundo.
Ok.
Y si tú te llevas tu cuadre para un hotel normal, increíble, sigue siendo mejor. Eso es lo que yo digo. O sea, sí. Al final... Los mataderos, bueno, o sea, sí tienen como también ese quesito, aparte que, bueno, mucha gente resuelve ahí porque está un rato nada más, tal, no, tenemos nada más, muchas citas de que, bueno, terminamos de hotel y después tú vas para tu casa, para mi casa, pero a mí no me gusta, porque a mí me gustan las sanas limpias, ¿me explico?
Ok, ¿te gusta el amor?
Claro.
O sea, lo que pasa cuando, es que para ti el motel a ti te pone la situación, o sea, solo la palabra motel ya te pone una situación tan transaccional que no te gusta.
Claro, no, claro, porque tengo que llegar ahí a eso y si de pronto las cosas no salen bien, ¿me explico?
No, pero no tienes que llegar a eso. Motel. Los moteles te dan 6 horas, o sea, no es como...
6 horas, no, con 6 horas sí está bien. 6 horas, bueno. No, está bien. 6 horas sí, 6 horas sí. Pero yo estaba pensando como en una hora es muy violento. Pero hay moteles que son como por una hora, tengo entendido.
Bueno, yo no
me contaron.
Cuando uno empieza, me contaron. Me contaron que ese hotel tiene las... Igual te voy a decir algo, todos los hoteles tienen las sábanas sucias.
O sea, mucho espejo, Dani. Yo digo que en el los espejos están bien, ojo, me gustan. Antes que, ay, Sebastián, qué aburrido. No, yo me considero una persona... Divertida.
Pero
mucho espejo, ahí que no, o sea...
¿No te gusta?
Tantos no, 2 espejos, pero espejos 13, espejos en el techo y en las paredes, coño.
¿No te gusta?
No, tanto no, me gusta máximo una pared de espejo. O ponme el techo, pero no me pongas las paredes, ¿me explico?
Coño, el techo, El techo es divertido, Cevita. Aquí te
no,
digo.
No, claro, no me queda la menor duda, pero son muy, pero cuando son todos los ángulos espejos también es y que coño.
Pero cuál es esa inseguridad?
No, no es ninguna, pero a mí a veces me gusta ver un cuadro, me gusta ver una buena imitación de un Monet ahí pegadita.
¿Qué coño? Monet, ¿a qué hotel has ido tú con una imitación de Monet? Los moteles tienen es bueno, un Monet totalmente distinto.
O sea, estoy diciendo imitación de Monet. O sea,
mira, tampoco... yo he visto que si el grito, yo he visto el grito, pero en otra representación. Ajá, yo he visto el grito, pero totalmente distinto en un motel.
Claro, claro, claro. Pero me gusta que hayamos arrancado este episodio con esto para salir de esto, porque la gente decía, estos muchachos van a hablar puro motel. Pero bueno, basados en mi inexperiencia, mi poco recorrido en el área del pecado hotelero, okay. Yo les puedo decir que no soy fan, pero si no hay más opción, pues bueno, muchachos, échenle bolas. Al final yo los apoyo desde aquí, vayan para su motelito, pásenla de pinga, pidan room service.
Yo desde el otro lado les digo que yo viví las varias experiencias y el hotelito tiene su magia. O sea, es una magia. O sea, ¿sabes qué? Yo siento yo que uno tiene mejor rendimiento en el coito, en el hotel. Porque estás como obligado, o sea, como que estás como en una... ¿Sabes? No es lo mismo jugar en el Camp Nou que jugar en una cancha en Caricuao. O sea...
Ok, obvio, ¿y el hotel es jugar en la cancha de Caricuao o en el Camp Nou?
No, vale, en el Camp Nou. Estás en un sitio diseñado para eso. Entonces, te desligas, el televisor te ayuda, los espejos te ayudan. Yo no tengo espejos en mi cuarto. Yo una vez intenté decirle eso a mi mamá y me dijo, no vas a poner espejos en el cuarto.
Claro, no, claro. O sea, esto es un poco raro. Y sobre todo en el techo. Y que, Daniel, ¿pero para qué quieres un espejo en el techo?
No, mamá, porque... ¡Ay, no, mamá, no pregunte! ¡Mamá! ¡Ah! Eso le pude haber gritado como en el abominable. Pero, digo, el hotel tiene una magia y yo siento que el rendimiento era... Coño, ¿por qué vas para eso?
Sí, sí. No me queda la menor duda. Ojo, los apoyo. Y ojo, yo tampoco estoy cerrado a ir a un motel. Cuando me toca, pues me toca. Pero solo quiero decirles que lo mejor es la libertad, tener una economía independiente donde tú puedas tener un sitio donde puedas recibir a tu pareja o a tus seres queridos. Para cualquiera de las cosas que
quieras hacer. Pero eso no siempre es lo mejor.
Toda la vuelta que estoy evitando para hablar de sexo.
Sí, no, y además esto sí que el mejor lugar es donde tengas un sofacama para recibir seres queridos. Y que no, Sebastián, no, o sea, más bien, de hecho, si quieres avivar la llama, un día hotelazo, aviva la llama.
Claro.
Si tú tienes tu casa siempre, o sea, tienes siempre la casa, estás en esto, o sea, tienes tu lugar safe. Tú dices un día, arréglate, que te paso buscando, hoy estás ocupada 6 horas. Y te llegas a tu buen hotel, a tu buen Four Seasons, como dijiste tú, y eso aviva la llama. O sea, eso yo lo recomiendo mucho más a la gente que
Eso ya es una película de George Clooney, pues, afuera, va a estar la gente, para estar con la esposa.
Si quieren salvar una relación, es mucho mejor que intenten con ir a un hotel antes de tener un hijo. O sea, me parece que es una solución un poco más viable si quieren empezar a salvar la relación.
Sí,
o sea,
sí, sí,
es una opción.
Estoy de acuerdo. No, vayan a sus hoteles a reavivar la llama también. No, ojo, yo apoyo todo lo que dice Daniel aquí. Y bueno, o sea, pero Daniel, tú en vez de decir, coño, llégate para acá, para Sabana Grande, a un hotelito para revivir la llama. Entonces, coño, haz un poquito más de esfuerzo y dile, coño, mi amor, llégate a Río Chico. No, bueno, llégate a Río Chico, es muy hijo de puta.
No, Sebastián, eso es lejísimo. Río Chico es demasiado lejos.
Sí, es verdad. Y tampoco puede decir a alguien, llégate a Río Chico.
Claro, o sea, igual yo siempre me pasa, lanza la tapa, porque es que ya estoy metido en los hoteles, mírame esto, para que veas esta analogía acá. Estoy en el carro pidiendo la habitación. Entonces quiero que me lances la tapa porque te voy a pedir la habitación.
Bueno, lánzalo. Entonces arranquemos.
Suéltame la tapa.
¡Pum!
Ajá, Sebi, yo tengo, acá tengo ciertas cosas, lo dijimos ahorita en el intro, pero te lo quería decir. Siempre cuando uno está en el sitio a punto de pedir la habitación, o sea, los sistemas métricos, esto que tú me decías, 6 horas es full. A mí me han dicho como que quiera la habitación por 6 o 12 horas. 6 es full horas, me parece.
Sí, 6 es bastante.
O sea, y
pero
6,
12,
6, ¿sabes qué?
12.
¿Sabes qué? No, yo creo que 12 es si te bajas como en la madrugada y lo que quieres es dormir. O sea, vas a dormir, o sea, no te vas un sábado en la noche. Te quedas el domingo hasta el mediodía y te vas. O hasta las 10, pues. O sea, el de 12
Claro.
lo entiendo, pero el de 6, que es por una fracción de tiempo, a mí me da risa que uno envía mensajes de bueno, vamos a ir y te voy a matar todas esas horas de que vamos a estar en el hotel. Y es mentira. O sea, al final terminas en una super conversación acerca de todo lo que hay acá. O sea, es todo lo que hay en el hotel. 6 horas. Bueno, Sevita, a mí no me gusta mentir a mis abominables. Dani no te dura 6 horas. Seguida. Dani no te, o sea, no te lo
No,
juro.
seis horas nadie, nadie, o sea,
No te.
pero... No, claro, yo me imagino que tiene un tiempo ahí para tal, para tomar ciertos recesos, para hablar, para reír, para compartir, para hacerse promesas que después no cumplirán, después para volver a repetir.
Que
Sí,
eso entonces.
el ciclo clásico del amor.
Pero ese ciclo del amor conlleva que ir a un hotel incluso con una persona como de un rapidito, no sé, es raro. O sea, yo.
No, pero te puedes ir. Tampoco es como que un escape room, que esa puerta se tranca las
Y
seis
tienes que
horas
estar
y que
ahí.
de aquí nadie sale hasta que no pasen las 6 horas. Al final, bueno, si estuviste un par de horas, y después, ¿qué más? Le das la oportunidad a otra, como una feria de comida, le das la oportunidad a otra persona para que disfrute de la habitación. Porque al final es más como una feria de comida, es eso, hay una gente esperando. No puedes, no, o sea, no es como ir a un restaurante donde puedes hacer sobremesa, no, es como más rapidito, es más rapidito. Pi, 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 la gente está ahí, está en una cosa, una locura. Ojo, no, increíble, Dani, increíble. No me quejo, Dani, pero te quería decir, dime.
No, 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 dime, ¿me querés decir algo? Dímelo.
No, que hoy vamos a hablar justamente de los hoteles y yo te quería preguntar por esta frase cliché que dicen mucho las madres. La mía la dijo. Y creo que muchos la van a reconocer, pero la de esta casa no es un hotel. ¿Cuántas veces Daniel recibió esa frase o una frase alusiva a algo así como que, ah, miren quién llegó, que
Este no
creen
es
que
un
esto es un
hotel.
hotel? Ajá.
O sea, toda la vida. Pero nunca por cosas sexuales. Siempre era como porque ibas poco. Cuando uno se echaba. Las mamás no lo asociaban. O sea, nunca te decían este no es un hotel por tener relaciones sexuales. Sino era porque llegabas poco. Como que tú usabas esto para comer e irte. Yo pedía room service, agarraba mis cosas y me iba. Y sí, lo recibí muchas veces. Y yo me acuerdo una vez mi mamá me dijo, esto no es un hotel. Y yo dije, y se nota. Se nota porque el servicio hace rato que no está de primera, o sea, me tuve que. El baño estaba sucio y me tuve yo mismo que tender la cama. Se
Tengo
nota,
semanas,
mamá.
tengo semanas esperando que me arreglen la habitación.
No, no, no. Y aquí te voy a decir, madre, no has hecho, y la gente del abominable lo sabe, no has hecho el pato con las toallas que tanto a mí me gusta si esto fuera un hotel.
Me da risa porque yo estaba pensando justamente lo mismo, como que esto no es un hotel y que quisieras tú.
Claro que no es un hotel. Y
O
si es
sea,
uno.
esto,
No, no, o sea.
el TripAdvisor te vas para abajo, o sea, te vas para abajo. Las
TripAdvisor en
comidas no
la
están a
casa.
la hora.
Hay. O sea. Tú que entonces entiendo si consideras que esto es un hotel. Entonces tu mamá eres la gerente. Entonces me parece que esta gerente tira demasiada puya y tira demasiado comentario hiriente hacia sus huéspedes. Así que claramente esto no es un hotel porque si no yo no me la calaría.
El desayuno no está listo a la hora que dice que eso es una cosa que me llama mucho la atención de los hoteles, que hay como una presión siempre de vamos a perder el desayuno. O sea, los hoteles son como que eres libre de hacer lo que quieres y ser feliz, pero te lo juro que no puedes pero dormilones no queremos aquí, o sea, párate. Ve al desayuno si no te jodiste. Aparte que tienes esa actitud de como que si no llegas al buffet te jodiste.
Que además entonces y que te jodiste y no es como que se acaba la comida. Porque entonces quedan
Exacto.
un montón de bandejas full de papas, huevos, pan, mermelada, hot cake, frutas. Y eso lo que hacen es como, solo ponen un letrero de cerrado. O sea, no se acaba la comida. Si yo quisiera, o sea, si yo me paré tardísimo y me provoca es comer algo ligero a las 8 de la noche, ese debería ser mi grandísimo peo, pero no. Es que a las 8 de la noche aquí no se hace huevo revuelto. Es como, hay alguien que le molesta, o sea, los hoteles, o sea, creo.
Hay alguien que odia a la gente que está teniendo vacaciones.
No. Yo creo que los hoteles se tomaron demasiado en serio eso de el desayuno es la comida más importante del día. Entonces, sí, es lo único que los hoteles dicen, como que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si tú no estás aquí antes de las 11, no desayunas.
No desayunas. Y me sabía culo, no desayunas. ¿Qué haces?
Pero yo pagué un todo incluido. Y la única regla del todo incluido es que usted puede hacer lo que le dé la gana en este hotel, menos desayunarme después de las 11. Después de las 11 se llama almuerzo y es otra vaina. Pero aquí nadie se va a comer un paco. ¡Me oyen todos los botones! No me importa quién se hospede en este hotel. Después de las 11, no desayuna.
No desayuna nadie. Yo recojo y el que no está, bueno, se va a cojo. Se repanta. No, pero es muy loco porque... Entonces lo que tienes es un montón de gente en vacaciones que quiere dormir hasta tarde... despertándose toda apurada, entonces tú ves como un poco de gente en pijama dormida, desayunando, entonces después, claro, tú agarras y te mandas 15 panquecas, medio kilo de tocineta, tal, porque esto es lo que tú dices, coño, párate ahí, tal, vamos a desayunar y venimos para la habitación y dormimos un ratico más. Te mandas ese hiperestimulante desayuno, luego tú regresas a la habitación y dices, bueno, ¿qué más? Vamos para la playa, porque yo ahorita lo que cargo, si me duermo me da una embolia a las 9 de la mañana.
Claro, cuando te lanzas todo eso. Es duro. Como, y mira esto, no sé si te pasa, yo me di cuenta hace poco que tuve la oportunidad de agarrar comida en un buffet de hotel, cuando fui a Cancún hace poco, y me di cuenta como el buffet, o sea, yo veía gente que era muy buena en el buffet, siempre la vi, o sea, me parecía, había gente que yo decía, esta gente entiende del buffet, y me
di cuenta... Esta gente ha comido buffet, esta gente...
Y me di cuenta que es que... va pasando con los años. O sea, bueno, si todo en la vida te empieza a ir y eventualmente vas viendo más buffet y vas creciendo, tus gustos se van cerrando a lo que exactamente quieres, ya entonces tienes un plato de alguien que sabe de buffet, que no es como ese plato de adolescente de buffet, que es que, amigo, creo que ese plato no está diseñado para tanta cosa arriba. O sea,
porque te antoja todo. Claro. Uno aprende a armar un desayuno. Tú dices, hoy armo este desayuno. Y si vas a estar varios días, puedes incluso planificarte, claro.
Que tú dices, hoy soy inglés. Hoy soy inglés. Claro. Mañana soy americano.
Salen salchichas y granos. No, claro. Además que uno dice, uy, yo no quiero verme muerto de hambre en este buffet, ¿ok? Aparte que con esa actitudcita que me pidieron, el número de la habitación en la entrada, porque también... la gente en los hoteles jura que hay una banda de criminales que andan como en unas motos y unas chaquetas de cuero, chachán, que vamos a meternos en todos los buffets de los hoteles porque vamos a abusar del sistema, que al final también sobra tanta comida a veces que pero siempre es como que uno llega en pijama, que uno dice, yo no vine desde mi casa hasta este hotel en pijama para
tomar
un desayuno buffet.
Señor, y si yo vine bronceado en pijama a este hotel apuro el buffet, ya debería dármelo por todo el logro que hice, porque soy un maestro del engaño y la mentira.
Sí.
Y te lanzan número de habitación. El número de habitación es complicado. Y que además yo no tiene...
Disculpe, pero es que hay varios. Hay unos menos mamagüevos que otros, obviamente, pero los más mamagüevos son los que son en la entrada del buffet, que es como una señorita afuera, o un señorito, o un señorite, como prefieran, ojo. Pero que te dice como que habitación, y entonces uno dice la habitación y es como que pase. Pero a veces te dejan como comiendo un ratico y se llega uno con la carpetica que es como a pedirte la habitación, que ahí uno hasta se asusta porque uno dice, si en este momento yo me equivoco dando un dato, me van a decir, ¡y te comiste todo esto gratis! Porque yo me pongo nervioso ante todas esas situaciones.
No, yo, el último que fui me parecía que era un buen sistema, pero sí se prestaba para el robo. De hecho, yo robé. O sea, debo confesarlo, y ahorita estoy acá. No creo que las autoridades del hotel me consigan. Pero habíamos alquilado dos habitaciones. Y la mía no incluía desayunos.
Ah.
Entonces, pero en este sistema era como que tú al final pedías la cuenta, o sea, era igual que abrir un restaurante, o sea, como que al
Claro,
final
lo ibas poniendo en la habitación.
te decían el número de habitación y ya. Entonces yo comí con todos y antes de que trajeran la cuenta, me paré, pero escapé. ¿Sabes cuando uno está escapando que uno siente que alguien, que te va a aparecer un láser rojo y ahí que tú crees que no sabíamos que estás gratis acá? Corrí, corrí,
Pero
corrí, Seba, me metí a la piscina, o sea, ahí sí, no me importó embolia ni nada. Y cuando fueron a pagar, dijeron habitación tal y nunca supieron que ahí estuvo el fantasma del buffet. O sea, soy The Shadow. Si usted ve que
eso
se le
sí me
acaban las
parece loco.
panquecas, fui yo. ¿Qué
Eso sí
te
me parece
parece?
loco porque estás en un resort en Cancún, por darte un ejemplo. Vamos a ponerlo en Margarita, o
Pero
sea, como en una ciudad playera donde hay resorts.
ajá.
Y el desayuno te lo tienen que incluir, a juro, porque Daniel Enrique se paró. ¿A dónde coño que no sea ese resort vas a conseguir un
No,
desayuno?
pero es que ellos no te lo incluyen. O sea, tú puedes pagar el paseo que no te lo incluye. O sea, tú puedes pagar la habitación y no te lo incluye. Pero puedes bajar a desayunar y te lo cobran. Entonces, cuando viene a pedir la cuenta, yo lo que digo es: no, no tengo. O sea, mi habitación es tal. Me dice: ah, su habitación no tiene eso, yo pago. O sea, como que si voy a comer. Y ya. Pero sabes que es muy duro que toda la gente
O
está comiendo
sea,
sin pagar,
tú
entonces
eras
te entra un sentimiento de, bueno, ¿y yo por qué si hay tanta comida? No pagué, vale, no pagué, no pagué. Aquí
Claro,
lo
tú.
digo, no pagué. No hay nada más sabroso que un buffet gratis.
Eras como Leonardo DiCaprio en Titanic, escapando de la verdad.
Ajá, era yo. Yo vivía en verdad, era abajo. Abajo, en el piso abajo del hotel. Y me tocaba hacer mi marramucia. Pero lo logré,
Dije,
Seba.
ahí viene el chamo. No, claro, no, sin duda también vale la pena recalcar y decírselo a la gente aquí del podcast que sin que me quede nada por dentro, los desayunos de hotel están en el top 3 de desayunos de la vida. O sea, es el desayuno del Día de las Madres y bueno, el desayunarte a ti, bebé.
No, pero sí, sí los de buffet, es que hay muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo en mi viaje de graduación de bachillerato, era todo incluido, pero todos eran unos muchachos de 17 años. Yo creo que nunca, honestamente nunca en mi vida he visto la barbarie que ahí vi. O sea,
Claro.
eran adolescentes con mucha energía, muchísima hambre, que es el hambre joven de uno de comerse el mundo. O sea, yo creo que esa frase no es solo, o sea, también es literal. O sea, uno quiere
Claro.
comerse el mundo literalmente. Yo vi unas cosas en unos platos que eran unas aberraciones, que eran como, o sea, ya eran como un Jenga de comida. O sea, que uno decía, si saco, ¿quién puede sacar esta tocineta sin que se caiga ese plato? Difícil.
Es que
Difícil.
la
Ya
adolescente
ve.
no es gente, adolescente no es gente, Dani. Ahora, yo te quiero hablar de otra cosita que tienen los hoteles aquí que me encantan mucho. Yo, obviamente, como habrás notado, me fui una onda muy vacacional, pero podemos expandirnos. Pero esto es algo que me encanta, que es el cóctel de bienvenida. Déjame decirte que si un hotel no tiene cóctel de bienvenida, ya empezaron a arruinar mis vacaciones.
No, pero yo nunca me han dado un cóctel de bienvenida ahora que lo dice.
¿Cómo que nunca te han dado un cóctel de bienvenida?
Jamás. Y, o sea, hay hoteles bonitos y no me han dado cóctel de bienvenida. Como eso que yo veo en las películas de Hawái, que bienvenidos y te ponen la cuestión y te dan un cóctel. Jamás en mi vida a mí me han dado un cóctel de bienvenida.
A mí sí,
Jamás,
marico.
jamás.
Y no, y tampoco es que hay Sebastián el Interplanetario. O sea, pero
No, no, no.
hasta en Margarita me han dado coctelito de bienvenida.
Yo he dado cóctel de bienvenida que si en motel, que yo mismo me llevé unas cervecitas y le digo, ay, traje esta cervecita. O sea, yo me he organizado el cóctel, pero a mí nadie me ha dado cóctel de bienvenida jamás.
Marico, esto me impresiona. Bueno, gente, comenten aquí a quiénes les han dado y quiénes no les han dado cóctel de bienvenida, pero Dani, te estás perdiendo porque el cóctel de bienvenida es increíble porque es una bebida alcohólica donde se ve que no quieren rascar, o sea, como que están ahorrando todos los ingredientes posibles, pero es súper refrescante. Siempre es como una patilla con roncito, pero
Claro, es que
súper bajita.
es
Y tú te lo
para.
vas tomando mientras vas llenando tus datos ahí, como que tal, tal, tal,
Claro,
marico.
es como una. Es un abreboca.
Es un abre
Pero
boca, es un.
yo supongo que en estos hoteles que te digo yo de Hawái, o sea, supongo yo que en hoteles muy, muy fancy, el cóctel de bienvenida debe ser mucho mejor.
Claro, no, ojo, ojo, ojo.
O sea, si tú también, llegas, mira esto, llegas a un hotel.
Bienvenido, que son una reunión de, que son una fiestica, o sea, tipo en Titanic. Y que
ja, ¿de verdad?
Digo yo, marico, al final también. Ah, bueno.
Pero no me emocioné, dije, ¿tú has ido a un cóctel? O sea, ¿yo qué dije? Así era el... Claro, no, y Cevita, ahora, tú estás en ese cóctel y te reciben con un buen anís con limón y tú dices, uy, este hotel, tengo que cerrar bien las puertas. Este hotel está peligrosísimo.
Sí está,
si te lanzan una bebida rara.
¿A ti te dan miedo los hoteles, esas cosas? O sea, ¿tú qué? Daniel Enrique.
Ajá.
Daniel Enrique. ¿Qué tan paranoico es? Tipo, llega a un hotel, tal, acomoda sus cositas y dice, bueno, me voy para la playa. Entonces, en la habitación quedó, por X o por Y razón, quedó pasaportes, unos dólares, una laptop. Daniel esconde, confía. O sea, ¿cuáles son tus parámetros? Supongo que hay sitios donde obviamente escondes más que en otros, eso es lógico. Pero okay. Daniel, ¿se ha llegado a estar en un hotel 100% confiado que tú dejaste en la peinadora unos dólares, el pasaporte tirado y chill?
Yo creo es que soy desconfiado en los hoteles como la primera hora.
Ok.
Y igual tengo un protocolo, que es como pasaporte, dinero y llaves, cosas así. Las intento tener en el bolso. O sea, las intento tener en un compartimiento que yo sepa que de ahí no se van a mover. También para no... Para tener seguridad de que si lo robaron, sí, estaba ahí y sí, y no es mi desorden. O sea, es el único protocolo. Ropa, sin ropa y zapatos, ya después, ¿y qué? Yo no voy a estar, o sea, no voy a estar escondiendo ropa y zapatos en una habitación de hotel. Entonces, en verdad, laptop ya tampoco guardo.
Sí, es que robar una laptop ahorita también es que, marico, es una necesidad muy específica, pero ya ni siquiera a la gente le interesan las laptops. Es como que...
Sí, ¿cómo? y en
no la veo, o sea, sí, pero no la veo tan robable como, bueno, de pronto un relojito, una cosa así. No, yo digo que el truco para robar en hotel aquí es siempre robar de poquito. O sea, marico,
claro,
paca, róbate, ves una paca con $100, coño, róbate $15.
Claro, y de 15 en 15 vas haciendo una masa salarial, pero si te robas toda la faja de billetes, te van a pillar.
Claro, claro. Estamos dando consejos para robar en un hotel, pero es lo que yo haría si fuera ladrón de hotel. Ahora, Dani, ahora que estamos hablando de robar. Bueno, no robar.
No. Ya va. Ajá, dale. Es que te quería decir que, o sea, pensé en lo de robar, que es el proceso, y a mí me costaría muchísimo robar porque soy muy malo con las tarjetas. O sea, yo me considero alguien que siempre sufre un minuto y medio antes de abrir cualquier puerta de hotel.
Ay, a mí también me pasa, yo a veces pago la indiada.
Y no sé si es falta de mundo, porque yo he visto en persecuciones a James Bond y abre esas puertas rapidito. Y es que claro, James Bond se ha hospedado en tantos hoteles que ya conoce todos los dispositivos. Yo nunca sé si la tarjeta va arriba, si la tarjeta se mete. Una vez, en un motel un poco más elegante, tuve que bajar a la recepción para que me subieran a abrir la puerta. Imagínate esa situación, que cómo bajó el líbido de todo cuando le dije, o sea, como después, ¿cuánto? 9 intentos, le dije, coño, mami, esto no se está logrando, déjame bajar. O sea, baja un poco el líbido.
No, está duro.
No soy bueno con las puertas de hotel.
Yo siento que al final uno va también es tan esporádicamente que a veces uno olvida cosas. Y yo recuerdo una vez que era con tarjeta, si estaba entrando perfecto y tal, pero marico, no podía cargar el celular, no me prendían los objetos y yo, marico, peleando tal.
No, Cevita.
Del otro lado, hay que meter la tarjeta que es como el switch y fique, ay, sí es verdad, marico. Yo como media hora ahí todo indio, marico.
¿Cuándo no lo ves?
Fue una de las últimas veces, marico. Sí, pero bueno, marico.
O sea, no, que, o sea, también, o sea, son novatadas y ya, uno más bien se ríe y tal, pero si es un rato que uno dice que... Porque además uno dice, en este hotel obviamente hay televisión, hay luz y hay aire. Soy yo el que no lo estoy consiguiendo.
Claro, tú sabes que eres tú. Problema, estás re lejos de tu casa, marico, estás a una mierda, marico, que no hablan tu idioma. Entonces es como que ya enfrentarme el problema en mi cabeza, empezar... O sea, todo ese rato yo tratando de armar mi argumento en inglés.
Ok.
Como para que reclamar, para que ahora, al final el bicho me dijera como que es así ya. O sea, fue un tipo, abrió la puerta y me hizo... Y ja, se rió, súper simpático, y yo como que soy un maldito imbécil,
¿verdad? No, porque eso les ha pasado muchas veces. Si alguien trabaja en hotel, yo creo que eso les ha pasado a muchas veces porque no es intuitivo y no te lo señalizan bien. No hay una señalización que diga, epa.
No, aquí. Eso es verdad. Ya todo el mundo asume que todo el mundo sabe eso.
Y no es intuitivo. O sea, nadie tiene unas tarjetas para prender la luz en la casa. O sea, eso no es una experiencia normal de tu casa.
No, una
¿Sabes qué me pasó? Que yo creo que ahora que pienso, yo fui un cretino en ese último viaje a Cancún con el hotel. Ponle que el domingo había que irse. Y era a las 12 el checkout. A las 11:59 la tarjeta dejó de servir.
No, claro.
Que me pareció demasiado, como que ya es una gente que te está pagando una habitación, no es barata. Tú sabes que a esa hora la gente ya está haciendo la maleta. O sea, no es que estoy en la piscina. De hecho, iba a buscar mi maleta para bajar al lobby y ya no me sirvió. Tuve, mi cuestión tenía como un patiecito. Tuve que darle la vuelta al hotel y meterme por los patiecitos y yo mismo meterme en mi habitación de manera ilegal para sacar mis cosas, para abrir por dentro. Porque el checkout me dio demasiado rechera. Y fue como, esto tampoco deberías hacerlo.
No, es que para el checkout, esos son... Marico, el checkout, es que también, es que los hoteles tienen esos momentos pasivo-agresivos. Tienen el del desayuno que hablamos hace rato. Y tiene también ese momento de que tienes hasta las 12 para irte, o si no te toca pagar una noche más. O sea, te meten como ese mojón, que es como que, marico, pero si tardo 5 minutos, ¿qué?
No pagas. O sea, si no sales, pero eso es demasiado como... Esa es la vibra que a mí no me gusta en general de los hoteles, que es como... No puede ser que dejes de ser tan simpático si no pagues. O sea, me molesta que me hagas creer... O sea, que tan rápido me dé cuenta de que nunca fuiste mi amigo.
esa, tal cual como lo acá... El hotel en verdad nunca es tu amigo y te lo hace creer demasiado. Es como un mundo de fantasía, pero al final es muy rata. No me
y te
gusta.
Lo dice muy rápido. Muy rápido te dice, hermanito, yo solo estaba contigo por interés y ya llegó otro amigo que está pagando y esperando su habitación.
Es como que, bueno, ya no eres huésped. Por favor, agradezco que saques tus asquerosos e inmundos pies de mi instalación, porque hasta hace 5 minutos ya no eres mi huésped. Y es como, o sea, y llega otro. Entonces llega otro y tú ves como el otro y que, ¡oh, la alegría! Y tú dices, volvieron, estos cayeron, mañana van a estar arrechos.
Sí, sí, sí.
Tengan que pararse temprano para el desayuno.
Ojo, yo iba a decir que los hoteles son como una hada madrina rata, como coño de madre, pero son como las hadas madrinas. O sea, si te pones a ver, el hada madrina Cenicienta no le dio un minuto más.
No, marico, esa hada madrina muy desactualizada. Es que mira, tienes hasta las, aparte tienes hasta las 12 para tripear en la rumba. Y además es que todo el mundo sabe que a las 12 es que se empieza a poner buena.
Sí, yo el otro día estaba hablando que sí con una nutria y me decía que en Argentina rumbean, empiezan a llegar a la 1, 12. En Chile yo también me acuerdo que la gente rumbeaba tarde y que...
Nadie se acuerda del que se va temprano. Aparte, nadie se acuerda del que se va
para
temprano.
Eso no
al, menos, al menos que sea Michael Jackson o Jesucristo que fue a tu fiesta y se fue temprano, son dos personas que tú vas a recordar. Pero de resto, cualquier otra persona no existe forma de que se acuerden. ¿Horrible? Bueno. Y bueno, Dani, dale, hazlo tú.
Los dos. Tenemos rato que no lo hacemos los dos.
Dani, sabes que uno siempre se imagina, también es gracias a Hollywood, que siempre te muestra como lo arrecho. Bueno, tenemos a mi pobre angelito, que de niño te vende la idea de estar solo en un hotel es increíble, sin preocuparte por lo que cueste, todo eso. Pero la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención vivir en un hotel. Siempre, pero entonces, hay gente que ha vivido en hoteles y en verdad no hay nadie que yo conozca que haya vivido en hotel que me haya dicho, marico, arrechísimo. Y por mí, y yo por detrás, y que, ¿cómo no va a ser arrecho? O sea, ¿cómo no va a ser arrecho? Es como que tienes un cuarto que está todo el tiempo perfectamente arreglado. Tienes exactamente tu cuarto en tu medida y de resto tú tienes como la calle y la vida para... Pero sí, es duro.
¿Sabes qué pasa? Que no tiene el calor de hogar. O sea... Yo también tuve una pana cuando estuve en Doctor Yasso, que ella estaba pagada por el trabajo, justamente estaba en Caracas en un hotel bien bonito, y era la pana del hotel, y obviamente uno la fastidiaba con que tienes la vida, y ella decía sí, pero es como, o sea, sí, es divertido, Pero por un rato. O sea, yo creo que es divertido vivir un mes en un hotel. Pero ella tenía...
Claro.
Ella tenía año y medio. Ya ella se conocía las habitaciones, se sabían los turnos, la saludaban. O sea, ya más bien era como un huésped raro, ¿entiendes? Y al final esa... Siempre además tienes... ¿Sabes qué pasa? Que en tu casa nunca nadie te está diciendo... O sea, tú nunca sabes cuándo te vas a ir. Del hotel tú sabes que te vas a ir. O sea, el hotel tiene una fecha... O sea, la gente sabe que no vas a estar para ahí para siempre.
No, claro, claro, claro. No, pero te vuelves como el señor solitario que sabes que viene el hotel y todo el mundo es como que... Porque entonces cierto,
sí.
Cierto huésped recurrente también ya te ve y es como que este es el señor que vive aquí. No, y no tienes como pertenencia. No te, o sea, es como que no puedes... Si un día te da por pegar una ficha de Jonathan Molly, no puedes hacerlo, marico, porque... Primero, no. ¿Dónde vas a sacar una ficha de Jonathan Molly? Y segundo, si lo consigues, ¿lo vas a pegar en un hotel? Complicado.
Claro. Pero, ventajas, yo creo que ya después de vivir en un hotel, creo, me atrevo a decir, que tú sí consigues buffet después de las 11.
Claro, no, obvio. Buffet.
O sea, craqueas, te sabes ya todos los trucos, que no son trucos, que al final es solo confianza de que... La misma gente del hotel es y que, bueno, el tipo tiene aquí 6 meses, ¿sabes? También él quiere sentir un poco de hogar. Ya yo no lo voy a fastidiar al nivel que fastidio a otros inquilinos.
Claro, entonces capaz no te prestan la misma atención. O sea, no. Primero tiene que ser con mucho dinero y segundo creo que sí lo aburres. Pero bueno, por lo menos un mesecito viviendo en un hotel quiero. Como para ver, como para tripear, ¿no?
O sea, un mesecito funciona.
Al final todos vimos Zack y Cody.
Y Zack y Cody dice que está en un hotel viviendo, ¿no?
Zack y Cody vivía claro, en un hotel.
Claro, los gemelos en acción. Sí, sí, vivía en un hotel, ya recuerdo.
Coño, como, claro, los gemelos en acción. Que la mamá
que
era
todo
como
ocurre
la cantante,
ahí.
La mamá era como la cantante del bar, una cosa así.
Claro, que es una historia toda... Bueno, pero un poco ahí, y creo... O sea, yo no tenía la oportunidad de ir... O sea, no tenía la oportunidad de hacerlo, pero conozco de muchas historias de la gente que se va a trabajar en crucero, que ya es como el... Es el hotel, Zack y el hotel
Cody,
del mar.
Zack y Cody después vivían en un crucero.
Es el hotel del mar. Eso es un crucero.
Sí.
Es un hotel que se va a mar abierto para que tú tengas otra vista.
Ay, yo sí quiero hacer un crucero, Dani. Yo nunca he hecho uno.
Yo nunca he hecho uno, pero la gente que trabaja en cruceros igual dice que... O sea, a mí lo que me da miedo de eso es que es un rabbit hole. Te vas.
Claro,
si tú mañana me dices, conseguí para... Bueno, de hecho eso es muy popular, a la gente se le importa y quiere hacer stand-up porque una vez en su vida, los trabajos de stand-up en crucero son súper bien pagados, pero esa gente no vuelve.
Pero es que es la vida del mar, así es la vida del marinero mercante, del marinero comediante, del marinero pirata.
O sea, el mar es igual, trata igual a todas las profesiones y la gente que se va... Siempre dice, no, voy, hago dinero 3 meses y me devuelvo.
Pero entonces
llegan. Señores, y no pasaron 6 años. Pasaron 6 años y tú ya tienes esa rutina perfecta. El público te cambia todos los días. O sea, necesitas tener la rutina perfecta, no necesitas cambiarla.
Y tienes show. Y en tierra firme.
Tienes
no
show
tienes
todos
amigos.
Los días. Y en tierra firme, entonces ya no. Ajá. Y de repente te empiezas a dar y tienes 4 años en el crucero ganando un montón de plata que ya no te la gastas en nada porque tienes tu vida resuelta en el crucero. Es raro, solo ahorras, es mucho ahorro, pero se van, ojo, creo que tienes muchas experiencias, creo que debe ser entretenido por un rato, pero la vida del mar creo que después debe volverte loco un rato,
sí,
sea lo que sea.
¿No? Marico, o sea, al final... Lo que tú me dijiste sonó en la misma proporción de cool que de mierdero. Aparte, imagínate, marico, que si tú eres un marino mercante, bueno, un comediante de marina que vive en Venezuela, te desapareces 4 meses y a los 4 meses vuelves y no entiendes nunca nada.
No entiendes nada. Ajá, te perdiste. O sea, porque además en ese momento no estás revisando tantas noticias. Si tú trabajas, por lo general debes estar ocupado. Pero entonces tiene sus ventajas de... Bueno, si eres una caraja que trabajaste ahí, te cogiste un bichito millonario.
El bronceado.
Cevita, si mañana tú dices, bueno, Cevita se puso a experimentar. Y qué sé yo, te cogiste a un empresario también tú. Al día siguiente, o sea, a la siguiente parada, reinicia, reinicia. O sea, es como una vida de comienzos y restar y muy, muy rara. Yo creo que es fuerte y creo que llega un momento que entonces no, claro, no tienes con... O sea, ¿sabes qué pasa? También debe pasar que tú debes tener depresión en el mar y te debes terminar desahogando con gente...
O con la misma gente del equipo. Es que, Dani, el mar tiene demasiadas leguas para perderse en el amor. Para que el, claro, amor, para que el amor se te pierda.
Es muy duro.
No, Dani, me deprimiste, marico. Un saludo a todos esos marineros y a toda esa gente que se encarga, bueno, de...
Pero se hace, pero se hace mucho dinero. O sea, se gana una buena plata. Esto sí todo el mundo lo sabe. Y no gastas. O sea, es plata que no estás gastando.
¿Será, Dani? ¿Será?
Bueno, Cevita, o sea, yo, o sea, lo que sí sé es que no sé cómo haríamos, porque creo que no tendrías tiempo para el podcast, pero la gente que se va para allá es complicado. Si tú me prometes, o sea, si tú no prometes a la gente, pues bueno, mira, el abominable podcast de Seba, de Sebas en Altamar y Dani, le cambiamos el nombre, así se llama.
Marico, pero es... qué increíble, ¿no? No, no, todo lo que tú me describiste, exacto. Es que suena caótico, pero suena increíble a la vez. Ahora, Dani, ¿sabes qué gente es rara? Gente que siempre me pareció curiosa, sobre todo porque en la ciudad donde yo vivo había una institución dedicada a esto, pues la gente, okay, que estudia la hotelería. Estudiar hotelería es un... Cuando alguien te dice, no, que yo estudié hotelería, yo todavía tú dices, ok, ya sé más o menos de quién es, ya yo sé más o menos de qué te tratas tú.
Ya. Pero creo, o sea, al menos en... cuando no, o sea, creo que la carrera está mal vista. Y creo que hay instituciones como la Simón Bolívar en Venezuela, una universidad bastante famosa, que no era famosa por eso, era una universidad muy famosa por ingeniería. Tenía un pensum que yo, de hecho, me postulé. Esa fue mi segunda opción. Ni siquiera se llamaba hotelería, se llamaba gestión de la hospitalidad y algo. Era un pensum que si tú lo lees de joven, te encanta, porque tenía 8 inglés. Veías 3 contabilidades. Tenías cocina como hasta cocina 5. Tenías trato al cliente. O sea, era un pensum tan grande en muchas cosas que en verdad era súper entretenido. Y yo creo que la gente lo trata mal. O sea, yo creo que en general la gente trata mal a carreras que van orientadas al servicio. Y creo que para hacer una carrera cool de hotelería deberías al menos aprender 2 idiomas. Dime tú, cualquier persona con 2 idiomas puede trabajar donde le dé la gana, haciendo lo que le dé la gana el día que le provoque. Entonces, la gente lo ve mal a la gente del estudio de hotelería.
O sea, tú eres un defensor del estudiante de hotelería y...
No, del alto nivel. Obviamente, sí, hay como todo. Sí, yo creo que si terminas estudiando hotelería y terminas trabajando en un motel donde lo que estás dando es llave y oyendo todo el día... o sea, la cama rechinar arriba de ti no es la mejor rama de la hotelería.
Si da platica, no, claro. Pero esa deberían agregar a los pensum porque existen y yo creo que hay cosas que se pueden mejorar dentro del target del servicio hotelero para las relaciones interpersonales y sexuales.
No sé, tendría que ser un sitio diseñado, pero ya hay muchas mejoras. O sea, en Venezuela teníamos un par, o sea, lo que pasa es que yo fui a varios donde ya era más estilo cabañita, el sistema de las llaves era distinto. Me parece distinto a otras cosas el room service de estos hoteles más rápido para tener relaciones rápidas. Tiene que ser eficiente.
Sí. Yo creo que había uno donde yo vengo, donde el room service era famoso, tenía una pasta boloñesa que supuestamente era una locura.
Divina.
Entonces, coño, está interesante porque al final la gente hacía su cosita, su vaina y después se mandaba su pasta boloñesa que era que a la gente le gustaba la de ese hotel. ¿Qué tal? Coño, una pastica boloñesa después de... No, a mí me parece curioso.
Yo salí con un culo una vez que me acuerdo que no teníamos muchos nidos de amor. De hecho, muchas veces tuvimos que usar como hotel el carro.
Claro.
Que bueno, incluso estando en Chihuire Bipolar, yo creo que tú recuerdas eso. Yo saqué una noticia que era Dallas Suite, que era el nombre de un hotel. Dallas Suite saca su nueva...
Un Corsa.
Su nueva habitación, que es un Corsa. Que era ya, pues, porque...
Sí, me acuerdo.
Porque era... Pero yo en ese momento estaba muy mal en situación económica. Mi nido de amor era sábados en mi casa. No coincidía con el horario de ella. Entonces le dije, véralo, o sea... Y ella me dijo, vente, yo pago. Y yo me acuerdo que en algún momento, o sea, puse esta resistencia clásica de machismo juvenil internalizado que uno no sabe que tiene, que yo ahorita lo veo mucho más tranquilo, o sea, ahorita hubiese dicho y que dale, pues, o sea, hoy por ti, mañana por mí, mami. Pero en ese momento al principio sentí resistencia y luego se me pasó, o sea, se me pasó, se me pasó. Y ha sido los mejores room service que daban íbamos a un Dallas, Seba.
Okay.
La comida era una locura, era una locura, era una locura. Que yo llegué un momento a pensar que esa chama y yo en verdad íbamos a comer.
Qué rico. Qué
O sea,
rico.
íbamos, era como, una vez me acuerdo que los dos dijimos, pedimos pizza o hamburguesa y yo estaba en jacuzzi con espuma, así. Me dijo, ¿quieres pizza o hamburguesa? Y sí que, y ella hizo, y me dijo, los dos, los dos. Pedimos pizza y hamburguesa, Sebastián. No, no, no. La pasábamos buenísimo.
Coño, Dani, cuéntame más. Y después, ¿qué pasó?
No.
No.
Después todo se complicó con su hijo. Pero ya la
Ah.
historia se pone shady. No, no, no. Pero la pasamos muy buenos momentos. Y debo decir que es distinto. O sea, nos llevamos muy bien hoteleramente. No sé si eso tiene sentido. Yo creo que ella ya había ido full y más bien ella me dio su conocimiento. O sea, yo creo que ella me transmitió lo que había conocido en los hoteles para que yo fuera un hombre un poco más hotelero.
Okay.
Digamos.
No, bueno, todos
No,
aprendemos de formas distintas.
aquí.
Aquí no se juzga a
Aquí
nadie.
te mando un gran abrazo.
Saludo abominable, vale. Mira, Dani, no, tú sabes que con los estudiantes de hotelería donde yo vengo es muy loco porque es un sitio que se llama Hotel Escuela y es un internado y la gente está uniformada, usa unos uniformes como de Hogwarts. Y así son los estudiantes de hotelería de mi tierra en
Ajá,
Mérida.
pero algunas revisaste, o sea, es que yo siento que, esto es lo que me pasa, siento que la gente dura en hotelería no está pendiente de enseñar, está atendiendo un hotel gigante con un trabajo que no se da abasto. Entonces, como a la formación hotelera, no hay mucha gente.
No, es complicado, pero claro, el hotel escuela tenía hotel y como que los mismos estudiantes eran como la academia, el sitio donde la gente. En verdad no estaba tan mal. Yo lo que sentía de la gente que estudiaba hotelería, sin ánimos de ofender, porque al final yo soy un tipo que todavía ni siquiera sabe qué quiere con su vida, pero yo siento que es como una extensión del bachillerato para la gente que le gusta todo y no le gusta nada cuando estudian hotelería.
Bueno, pero aquí me estoy poniendo el lado que defiende, pero también había una carrera en la Universidad Metropolitana en Caracas que se llamaba Estudios Liberales. Y era una carrera que el pensum, tú decías, y que si le cambio el nombre por hotelería es lo mismo. A mí más bien, que estuvieran muchas cosas, no me molestaba. Lo que me molestaba es que no la dieran con el nivel que era. En serio, estaba en la Simón, yo una vez fui, que nos invitaron a un stand-up, y ellos tenían un complejo en La Guaira, donde te daban cocina y tenían unas cocinas para la gente. O sea, había gente que iba a comer con los estudiantes de hotelería, mucho más económico, e igual te lanzabas una cena súper rica. Porque
Sí.
los de cuarto semestre estaban haciendo la comida, te atendían los de tercer semestre,
No,
y era una gente que estaba dedicada.
no,
Más bien me
no,
parecía que, esta gente le está metiendo tanto a su trabajo y uno va a venir a criticar que no está estudiando cuando están estudiando un poco de nivel y cuando yo todavía no sé hablar inglés, ¿vale? No, Sebastián, no me vas a hablar mal aquí de la gente de hotelería
no.
porque está pelando bola cuando crece. No,
No,
señor.
es ver, no, no, es verdad, es verdad. De hecho, yo tenía amigos que estudiaron en el hotel escuela que en su época fiebre en las materias de cocina. Era, o sea, cocinaban arrechísimo. O sea, unos chamos de 22 años. El bicho, como que déjame buscar unas trufas. Que yo no sé qué. Y uno, como que bueno, dale.
Ojo, que mucha de esa gente, estoy seguro que termine que sí siendo chef.
Muchos, muchos. No, no, no.
Lo
¿Sabes
que.
qué? Yo
Mi único
traté. Yo
problema.
solo quería
Mi
darle
única.
visibilidad en este episodio. Yo no quería
Mi
criticarlo, aunque
única.
haya sonado
Mi
crítica.
único. Mi único problema, creo que con la gente de hotelería es que es una carrera muy difícil de vender a los papás. Y no tiene. O sea, mira esto. Hay carreras que son muy complicadas de dar el fin máximo. Es decir, si tú estudias
Comedia.
ingeniería. No, no, no. Si tú estudias ingeniería, tu papá, cuando tú le dices a tu papá quiero ser ingeniero, ya tu papá más o menos sabe que ese cargo, ya. Cuando el país los ingenieros son super gerentes. Ningún ingeniero es ingeniero. Salvo el ingeniero de la obra, el civil, pero que es ingeniería industrial. Todo termina siendo gerente o CEO de alguna empresa si lo combinan con algo.
Okay,
Pero uno
sí.
dice ingeniero y la gente asume ese cargo como un cargo. Asume que te graduaste como un cargo y que ya tiene trabajo. Como soy contador. ya en contador funciona independientemente. La carrera de hotelería no tiene algo que tú le digas a tu papá, yo quiero ser un hotelero. Porque ahí, que carajito, tú quieres estar cogiendo por ahí. O sea, no hay...
Suena raro.
El speech hay que mejorarlo para que los papás no pongan tanta resistencia y apoyen mucho más a la carrera de los hijos cuando quieren tener su posadita.
Sí, ¿no? O trabajar en una gran corporación hotelera administrando, lo que sea. Sí, tiene muchas cosas. Lo que pasa es que, exacto, suena tan amplio como que este chamo puede ser el mejor chef, puede ser el carajo que atiende en el hotel o puede ser el carajo que anima los bailes en la piscina.
Igual estoy seguro que el chamo que anima los bailes en la piscina, uno, no estudió hotelería.
No sé.
Esa es otra gran mentira.
Sé. Ajá, pero quiero entonces respóndame, ¿qué se necesita para ser animador de piscina? Porque un amigo mío está interesado.
Ok, Sebastián está diciendo esto porque yo soy animador de varias piscinas. A mí me vuelve loco cuando yo estoy en la piscina y dos tragos me provoca animar. O sea,
es que es sabroso, el ambiente de la piscina anima. Ahora sí, mucho, a mí me da risa, hay unos resorts que tienen como estos animadores de piscina, pero de pronto agarran y se tiran unos actos culturales en las noches. Entonces hay unos mejores.
El acto cultural.
Ajá.
Sí. No, ¿sabes qué me pasó? En este último viaje nos llamaron y que, hey, hay una cata de, vamos a preparar coctelitos en vivo. Pusieron una mesa y que esto es daiquiri. Echaron fresa, le echaron curda, lo licuaron y lo sirvieron. Dijo, listo, se acabó el acto. Y fue como, tú me hiciste venir para acá y no me tiraste un...
Sí. Yo la última vez que estuve en un sitio así que tenía actos culturales, marico, estaba tranquilo en la barra tomando mis curdas. Entonces como nadie iba al acto, los chamos, marico, era como un colegio. Salían todos esos chamos con sus trajes de cabeza de frutas, vainas. Y que, hey, tenemos un acto, vengan. Y uno como que, no, gracias, y después volvían, vengan, y tú sabes cómo se ponen tropicales, como que, ay, te agarran por el hombro, vamos, los llevamos. Y terminaba uno, marico, media hora viendo el viaje por el mundo a través del baile, marico, 2 horas, y uno y que, marico, pero ¿por qué estoy viendo el
baile? Me están dañando, no, yo creo eso de los hoteles, la gente quiere hacer lo que le provoca hacer, o sea, si el acto es bueno, deja que sea lo suficientemente entretenido para que la gente llegue sola. Si quieres hacer un show de cómo hacer cócteles, es mucho mejor que lo hagas con la gente que está cerca del bar. Que digas de repente, voy a preparar unos cócteles y empieza un acto y quien quiera se acerque. Pero vas allá a buscar a la gente que está sentada en la playa tranquilo, leyendo un libro para decirle que quiere preparar tragos. Y que claramente a esa persona no le gustan los tragos, si no estaría en la barra. La gente que le gustan los tragos está en la barra.
Claro, no, es que se pone muy loco. Ahí sí se ponen... Es que los hoteles tienen eso. Los hoteles son como una especie de mamá que a la vez es profesora de bachillerato. Entonces le gustan burda los actos, las carteleras.
Claro.
La pasiva agresividad. No. Aunque te debo decir, una vez en Margarita, de niño, quizás haya visto uno de los actos culturales más arrechos de mi vida, que fue una Semana Santa, donde el domingo, el viernes o el sábado, no recuerdo, cerraron con un Jesucristo Superstar. Marico,
wow.
Nivel Broadway, nivel, que fue un nivel de, o sea, todo el hotel fue, o sea, te estoy diciendo, marico, eso era un gentío. Y la
pero ves, ayer el acto era tan bueno que te estoy seguro que no te jalaron.
No, todo el mundo era, claro.
Estoy seguro que ese de los que sale, es que yo creo que el que sale en el cartel, hoy Jesucristo Superstar, además que es de noche, ya la playa perdió el atractivo, al menos de estar tomando sol. Puedes lanzarte ese acto, pero en la mitad de la piscina, justo en el horario de piscina, coño, no me hagas.
Ah, no, no, o te lanzan el de enseñarle a bailar salsa a los gringos, que está divertido. Lo que pasa es que sabes que le gusta, y yo lo entiendo como comediante, porque a uno comediante también le gusta, porque normalmente ahí hay risa. Lo que pasa es que a veces puede ser chimba, a veces puede ser, pero si tú estás en una piscina, quieres animar al público, tienes el centro de atención, y quieres armar a como una gente que te haga, enseñe a hacer una coreografía. Si tú te vas a la parejita que tú ves más ñing, esa parejita que no quiere que la jodan en esas vacaciones, en ese viaje, si el animador se va para esa parejita, es que todo el mundo va a disfrutar porque a la gente le encanta ver a una parejita cortada. Eso es, marico, al final hay que decirlo, a la humanidad le encanta ver a uno a unos pajaritos recién enamorados cortados por culpa de la gente de la, afuera.
Del animador.
De
del
un animador
que
está...
Están
juntitos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Ay, pero se, déjalo en paz. Marico, y uno como que, pero si yo estoy aquí con mi chuchu, mi chuchu.
Que ese animador no sabe que puede causar una ruptura de ese matrimonio, que todavía está frágil. Señor animador, está agarrando un matrimonio que apenas está en el comienzo. Entonces el animador se lanza esa frase de, bueno, y ya tienen relaciones, ¿no? Bueno, están empezando, eso todavía. Y te metes idea en la cabeza, es que después no lo vamos a hacer. ¿Qué me está, señora, señor animador? ¡Señor animador! ¡Ah! Sebas, ahora hay una máxima hotelera, sobre todo más hacia el área de moteles, que es una máxima que nunca se rompe, y es que si afuera dice, o sea, si afuera hay la promoción de una habitación económica, esa habitación no existe. Y es difícil y te provoca gritar y provoca decirle al señor del mostrador por qué me está mintiendo, pero nunca, nunca esa habitación está.
Es verdad.
O sea, ¿y sabes qué pasa? Que ninguna superintendencia, ¿sabes? Nadie está pendiente de que esa publicidad es falsa. Y los clientes que están ahí no quieren salir como que, mira, estaba con un amante y la promoción no era la que era. Entonces, hay un nicho ahí que permite que los hoteles hagan lo que quieran y te mientan. Entonces, nunca se vaya con el dinero justo de una habitación de promoción. Este es mi consejo. Porque puede que terminen en el carro. Ahora, nuestro Patreon sí ofrece lo que dice. Esa es mi moraleja. Nosotros no ofrecemos un carajo, sino el apoyo incondicional de estar apoyando este podcast que sale todos los lunes. ¿Sabes que en estos días puse una historia y que el episodio que salió este lunes y me escribieron y que no seas descarado, el episodio salió el jueves? Y le dije, shh, eso solo lo saben los verdaderos abominables. Pero para la gente, nosotros salimos el lunes.
Nosotros salimos los lunes, exactamente. Y sí, ahí está el Patreon, nos ayudan, nos colaboran. Igual, bueno, hay cierto contenido, no hay demasiado adicional, pero hay... vamos subiendo esporádicamente. También hay un Discord donde Daniel y yo chateamos con la gente habitualmente. Quiero repetir las gracias por el regalo la semana pasada de cumpleaños, y también quiero darle las gracias a toda la gente que me escribió por Twitter, por Instagram y por aquí por YouTube, porque ¿sabes qué pasa? Yo nunca había recibido tanto amor, Daniel. Tú sabes que yo subí mi fotico en Instagram porque es la fotico de que, coño, me sentí
coqueto. ¡Claro! No. Para casa, yo te vi esa foto y era... Estaba lanzando puro piropo. O sea, esa foto, usted puso una foto y la lanzó al mar, así.
¡Claro, claro! Me sentí coqueto y quería
y
que
dijo,
me dijeran cosas.
Déjame ver si aquí un piropo agarra. ¿Y sabes qué pasó? Que agarraste mucho.
Agarré mucho.
Yo vi tiburones, yo vi ballenas. Yo vi, o sea, todo estaba cayendo en esa carrera.
Claro, claro. No, y me felicitaron un montón, igual en Twitter. Y yo dije, coño, pues yo voy dándole
mira,
las
espera,
gracias a
Seba,
cada uno.
Esa foto,
y no le pude dar gracias
esa foto
a cada
estaba,
uno, porque fue mucha gente.
Esa foto estaba tan cazapiropo, tan fuerte, que yo vi toda la foto que te pusiste, que yo, que había grabado contigo todo un episodio, que ya habíamos conversado, que ya te había dado las gracias de corazón, vi la foto. Y empecé a ver los comentarios y me dio como una envidia y dije, no, déjame comentarte también. O sea, no solo basta con el like, me dio como un FOMO, como estoy perdiéndome esto.
Claro, claro. No, yo lo que quería decir es que me perdonen por no darle las gracias a todos y a cada uno, porque era mi meta, pero fueron tantos los mensajes que ya yo dije, no puedo darle las gracias a todos, pero gracias. Y igual, bueno, suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast.
Un saludo a toda esa gente de Spotify.
Saludo a toda esa gente.
A toda esa gente de Spotify. De resto, suscríbanse al canal. Déjenos. Les diría que nos dejen comentarios, pero siempre nos dejan y es hermoso. Creo que los últimos no los contestamos muy bien, pero creo que estábamos embriagados en cumpleaños y felicidad. Contestamos menos que otros episodios, pero ahí siempre estamos, siempre los leemos. Además que nos gustan. Creo que hoy, además siempre tenemos algún tópico ahí. Creo que el de este episodio es queremos uno. Que acá abajo comente la gente hotelera. O sea, la gente que trabaja en el sistema hotelero.
Tenemos bastante.
Y otra gente que comente si le gusta o no le gusta, cómo ha sido su experiencia con los hoteles en general.
Sí, que nos cuente qué es lo que más le gusta, lo que menos les gusta de los hoteles. Ahora, Dani, hay un tipo de hotel que nunca va a representar la palabra hotel como uno se la imagina. Porque cuando uno lo dice, se lo imagina de una manera, y cuando uno los ve, uno dice, claro, pero es que ¿qué más podía hacer? ¿Qué son los hoteles para mascotas? Los hoteles para mascotas uno tiene como una idea así como tan, tan platónica.
Pero no es hotel, es alguien cuidándolo.
Es alguien cuidándolo, o sea, es un montón de kennels llenos de perros ahí extrañando a sus amos, marico, horrible.
Sí, el hotel de perros no es, o sea, incluso hasta el más bonito no es como uno lo imagina, nunca.
No, no es como una película de Disney donde estén los así haciéndose las uñitas, imagínate un poodle haciéndose las uñitas.
No es como una spa de perros, no se parece, y los perros no pueden reclamarle al señor del mostrador. Sí, los hoteles de perros me dan una vibra que me da miedo.
Sí, yo aquí es donde yo quiero plantear una idea de negocios, que es llegó la hora de hacer el hotel para perros de verdad, el All Star Dog Hotel. No, deben haber uno que si uno en Manhattan, otro en Buenos Aires, otro en Madrid, que sea una mierda así, loco, también, y que de dejar tu perro aquí son $300 la noche, que hay que bueno.
Que tú llegas y el perro ya no te reconoce ni te mueve la cola, y que no, yo viví en tu casa horrible, o sea, déjame aquí. O sea, hazme el favor, no quiero verte llorar en las noches más. Vivo mejor aquí en este hotel.
Claro.
Y tú, no, pero Pudel, ¿qué estás haciendo? Claro, yo sí creo eso. Sí lo creo mucho.
Ahora, Dani.
Ahora, Sevita, yo te quería decir algo. ¿Sabes qué me pasó una vez? Ya esto lo quería contar en esta parte, que ya estamos más avanzados en el episodio y yo siento que uno está más tranquilo. Una vez, creo que es el peor hotel que he ido. No salí con una muchacha. Conocí una muchacha en lo que llaman, digamos, sexo casual. Conocí una muchacha en una fiesta. Yo creo que tú estabas, de hecho, ese día. Sí estabas, te recuerdo. Te recuerdo, estabas medio despechado.
Sexo casual.
No me quiero, no.
What a concept. Ajá, dime.
What a concept. Pero nada, estaba ahí y me fui. Nos fuimos un poco tarde. Sebastián, empecé a dar vueltas por Caracas buscando un hotel y todos ya estaban full. Porque ya era la hora, o sea, estaba llegando en una hora donde todos ya tenían sus 6 horas ocupadas. Y es horrible, aquí sí lo noto, es horrible, pero bien solidario el sentimiento del que te dice que no hay hotel a las 4 de la mañana. Ahí hay un sentimiento de camaradería que te dice, no, hermanito, ahorita ya no me queda nada. Déjame revisar. No, es que hasta el cuarto de limpieza está utilizado. No tengo nada. Terminé en un hotel, quién sabe qué, yo no sé en qué habitación me dio. La base de la cama, ¿sabes dónde? Lo que es el box spring o las patas de la cama, estaba hecha de cemento.
Me gusta.
Con una colchoneta arriba finita, Sebastián. Finita, finita. Yo recuerdo todo el ambiente y yo dije, es que yo no había estado verdaderamente en un hotel malo. Claro. O sea, Era duro, que yo dije, ¿qué haces tú metido aquí, Daniel? Después volteé y dije, ya me acuerdo, papá. pero en el momento era duro. El hotel malo es muy duro.
Hotel malo es muy duro, pero también tú sabes lo que te estás esperando, porque, bueno, son las 4 de la mañana y sabes en qué anda. Pero hotel malo en vacaciones planificadas.
Ah, no, eso es terrible. No, ¿y sabes qué pasa? Que yo siento que los hoteles tienen la de... Más bien me pasa esto. Siempre, como luce, ya tú más o menos te imaginas el cuarto. Entonces yo en este ya sabía que iba a ser malo. No me llevé una sorpresa mucho más grande. O sea, dije, wow, es malo, pero yo sabía que era malo.
Claro.
Pero a veces ha pasado uno, y sobre todo había en muchos lugares, donde habían esos secretos escondidos, que la gente decía, ay, ese hotel es malo, y tú entrabas y decías... ¡Wow! ¡Wow! O sea, estamos en una habitación. Esa es más común. O sea, es más común sorprenderte para bien en un hotel que para mal, creo yo. Porque para mal siempre es mal. O sea, si el hotel es muy bonito por fuera, bello, bello, las habitaciones por lo general van a ser al menos un estándar que no te vas a llevar una sorpresa increíble.
Es verdad.
Pero si hay unos malos que te sorprenden.
Hay unos más.
Para bien, que uno dice que... ¡Ey!
Sí, de pronto tienen la atención, o el fantasma favorito de los huéspedes. Marico, a mí sí, yo creo que los hoteles hay a alta cantidad de fantasmas en las madrugadas, muchas historias.
Sí, la carga está, pero ¿sabes qué pasa? Es que pasa mucha cosa, que A esto siempre me pasa. Cuando uno va a pagar la tarjeta, o sea, va a decir como que, ah, me da una habitación. Esa señora del mostrador tamás más te va a decir que quizás hace 12 horas mataron a alguien.
De los hoteles se muere mucha gente.
¡Claro! O sea, es muy... Pasan tanta cosa que obviamente hay mucha carga. Aquí sí te digo, hay demasiada carga. Ahí los cuarzos se te cargan.
O sea, ahí tú tienes que ir con la pulserita esta que es como un ojito azul bien apretada.
Tiene, ajá, esto sí. O sea, la gente siempre dice como que, ah, en los hoteles tienes que llevar condón. Y también tienes que llevar tu piedrita azul y tus cuarzos y tu cosa porque es un ambiente que está cargado.
Claro. Ahora, Dani, una pregunta. Tú te vas del hotel. Hay unos jaboncitos, unos enjuaguecitos, unas cositas. Tú eres el chamo que se los lleva, o sea, que tiene la costumbre de hacerlo como en todos los hoteles.
No, tengo la costumbre de gastármelo todo, sí. Eso sí.
Ok, ok.
Me lanzo, o sea, me puedo lanzar como unas duchas donde yo no me echo tanto champú, por ejemplo.
Es que igual eso es como una sola dosis. A mí lo que me parece sí. Es que igual, sin importar el jabón y el champú que tú tienes en tu casa, igual siempre va a ser mejor que el del hotel. A mí me parece, o sea, a menos que te quedes en un hotel demasiado, que te den un jabón, un champú y un jabón, pero el resto es como que nunca vale la pena. Incluso en resorts medio buenos, resorts de pinga, igual el jabón es piedrita, pues. O sea, es como que es un jaboncito, una vaina, el champucito. Pero hay gente que le encanta. A mí, yo creo que la razón que puede ser
es que los jabones son muy genéricos.
Muy genéricos.
O sea, demasiado genéricos. Es como... Sí, es como medicamento genérico. Es acetaminofén. No tiene marca.
No tiene marca.
Es el compuesto genérico del jabonus.
Pero a veces... Y ya. A veces tienen como que la botellita de pinga. No sé, te quedaste en un resort de Disney que te ponen un Mickey en la tapita. No sé, una cosa así. Tú dices, coño, para cuando estuve en Disney, me explico. Ahí sí te lo puedes guardar. Pero el resto...
Sí, te tira.
El resto no soy fan, marico. Yo me acuerdo que yo me quedé en uno, marico, que me gustó porque era bien pragmático y en verdad olía demasiado bien, que tenía como un dispensador que era lo mismo todo. Era champú, enjuague, jabón, todo. Y, marico, pero... Y olía bien. Yo decía, marico...
A mí siempre me pasa que esas sustancias jabonosas todos en uno, siempre hago así y digo, esto es champú.
O sea, no,
siempre es más champú.
Bañarse.
Es más champú.
Sí.
Siempre es más champú que jabón.
Marico, porque es que ¿sabes qué pasa? El jabón líquido no está diseñado para enjabonarse de pinga algunas partes del cuerpo.
No. ¿Y sabes qué creo? Obviamente en casos extremos no, pero por lo general a mí me parece que el champú puede ser jabón. El jabón difícilmente sea champú.
No, claro. Ojo, yo recuerdo en algunos momentos de ese Sebastián.
Yo me lavo el pelo con jabón. Por eso digo que no es,
ah, no.
No es una máxima definitiva. Pero creo que al champú se le da mejor convirtiéndose en jabón que al jabón pasándose sí. Champú.
O sea, yo me he echado unas lavaditas de bola en algún momento con jabón, con champú. Porque...
Ya, y uno dice que... ¿Sabes qué pasa? Al final dice que huelo como a pelo... Huelo como a pelo liso, como a... Huelo como a comercial de champú, todo. Pero ya. O sea, pero el pelo te queda mal con jabón.
Sí, es duro. Es duro porque te lo pone como una pasta así seca. Es que no sabría describir. Ahora,
es mucho más pastoso.
Con jabón
por eso no sé, creo que cuando... Por eso creo que cuando es ese todo en uno... Es champú. Esta gente le dio flojera y me dio champú. Yo he hecho esto en la casa cuando sacaba el jabón. Que el champú pasa a ser jabón, pero...
Es champú.
O sea, lo que siempre creo.
Marico, una vaina...
De los todo en uno de jabón.
Marico, una vaina que me gusta mucho en los hoteles es como el minibar. Porque el minibar está diseñado para que no te provoque, no se te antoje. En verdad, cero apetitoso hasta... Que es muy apetitoso por aquí o por ya razón. O sea, te tienen como unos M&M's, un Snickers, unas papitas fritas, una sola cervecita. Me explico, te ponen eso ahí. Y tú lo ves y tú dices, bueno, ahorita voy para la calle, estoy cero, marico. Pero estás tú en ese... Llegaste a la habitación de hotel a las 10 de la noche. Estás despierto 2:30. Y empieza esas papitas hacen y que...
Mira, no sabes bien si puedes llamar al servicio de cuarto. O sea, tienes demasiadas dudas. Dices, pasa eso,
no tienes,
eso se convierte.
Y no tienes tanta hambre tampoco así como para hacer un mega esfuerzo, sino están esas papitas y ese meme que tú dices, Entonces tú ves el precio. Entonces tú dices, está cara. Pero está gasta, pero te la ponen muy cara, pero no llega a ese punto caro donde tú dices, yo no lo pago.
Es que te lo ponen caro, pero ellos saben cuánto la gente está dispuesta a pagar por unas papas a esa hora.
Exacto. Marico, hay es que, impresionante.
El mercado cambia. O sea, la papa del M&M y esa cervecita no vale igual a la... O sea, por eso, incluso por eso creo, y está bien la recomendación, usa el minibar cuando llegue el momento de usar el minibar. Sí. No te gastes el minibar en vano porque estás haciendo un mal uso de tu dinero. Sí, porque el minibar está diseñado para que te lo gastes cuando te lo tengas que gastar. ¿Cuándo es ese momento? Tú lo sabrás y todos lo sabemos.
O sea, llegaste prendido de una rumbita, tal. Y coño, te quieres acostar, pero todavía te sientes muy solo. Coño, la cervecita del barco para terminar de desconectar.
La última cerveza.
La última cervecita.
La última cerveza para mandar un par de M y te acuestas.
Exactamente, marico. No, es que el M&M ahí. Que uno dice, bueno, marico, a las 2 de la mañana un M&M pasa demasiado. Está demasiado.
¿Sabes qué me gusta? A mí full. En los hoteles donde el minibar hay cafeterita. Esto es un poquito más. Es que yo he ido menos de vacación, o sea, he ido más por... Me he quedado en hoteles más por cosas de trabajo, en hoteles cool, que por...
Eso también tiene...
Entonces he ido a hoteles como esa vibra.
Pero es que es donde el minibar pega más cuando uno está en vibra de trabajar. Porque cuando estás en vibra de vacaciones, normalmente te tiras una cena cerdísima, incluso en el mismo hotel antes de llegar a la vida. Cuando estás en esa vibra de que estás trabajando, estás en un congreso, que estás todo el día en la calle, medio cenas ahí, llegas al hotel, te acuestas a dormir...
Que te dio pena pedir más porque estabas con unos compañeros de una oficina que no conoces, llegas... Pero en esos sitios, el café yo no lo fallo.
No, pero...
Me hago siempre café no porque quiero usar la cafetera. Sí, ese no te lo cobro, pero me encanta hacerlo.
Sí.
O sea, me parece loco parar y hacerte tú mismo y que huela la habitación a café. Me encanta.
Sí, bueno. Es
una locura que yo me lanzo. Me lanzo mi bate de baño y me pongo la... Ah, eso sí, yo no pelo... Aquí yo te voy a decir algo que yo tengo totalmente desinhibido. Yo no pelo una tina... En mi casa siempre fue muy pequeña y yo no tuve la oportunidad de tener tina. Se me han aparecido pocas tinas en mi vida y jacuzzi. A mí, cuando tú me pones un jacuzzi al frente o una tina, es momento de bañarse.
Yo he tenido tinas en mi vida y pocos la he usado. Para que tú veas la vida como está llena de contradicciones. Como dirían por ahí, Dios no le da cacho a burro. ¡Ey!
Es así como dicen por ahí, pero...
No, madre,
sí me ha pasado. Pero hay gente que le da sumamente asco.
Sí, también, y entiendo las razones, pero...
Es que todas las cosas, esta es la cuestión, todas las cosas en el hotel tienen mucho pasado, pero ya te digo, no estamos en un tiempo un poco más moderno en donde...
Marico,
basta de juzgar el pasado a la gente.
Es que en los hoteles...
Basta de juzgar el pasado de ese jacuzzi. ¿Tú crees que ese jacuzzi no quiere darle disfrute a gente nueva?
En verdad.
Échale jabón y lánzate.
En verdad, con los hoteles, al igual que con las relaciones... A menos que haya pasado algo catastróficamente malo en esa habitación, es mejor no saber lo que pasó ahí antes de ti.
¿Y ya? O sea, con el jacuzzi, o sea...
Es mejor no...
Disfrútalo. Y
ese
jacuzzi te va a dar todo lo mejor.
Exactamente.
Y vas a disfrutar. Pero de verdad quieres saber. Si quieres saber, no vas a disfrutar.
Tú no quieres saber quién fue el huésped que estuvo ahí antes. A menos que exactamente sea asquerosamente horrible que te digan en esta habitación... ocurrió el asesinato del Zodíaco, que tú dices, wow, esto sí me lo tenías que contar.
No, que llegas tú y de repente, o que llegas tú y ves en la tina una mancha de claramente una sangre de un preasesinato, ¿sabes? Que tú dices, bueno.
Con una cruz satánica, con una estrella satánica, tú dices, quizás sí me gustaría saber qué pasó en esta habitación antes.
¿Sabes esto? Con esto que a mí me vuelve loco el jacuzzi, Seba, yo te lo contaba a ti. Varias veces me pasa que duro tanto rato en el jacuzzi. O sea, llega un momento que ya la cita se empieza a convertir en Dani con el jacuzzi.
Es una piscinada.
Ajá, ya es una piscinada. Ya, y que bueno, este chamo cuando se empieza a salir aquí, este chamo no va a coger hoy, yo sigue metido en ese jacuzzi todo el tiempo.
Claro.
Me mareo. ¿No te has mareado en el jacuzzi? Cuando hay tanto vapor.
Siente, sí.
Me pasó una vez. Me fui, casi me voy. Salí del jacuzzi y casi me caí todo mojado. La muchacha como que, ¿qué te pasa, Dani? Y yo, no, me mareé. Y yo cagado de la risa porque, ¿más qué vas a hacer?
Pues, se te velita.
Ya no estoy mal.
Se te duermen las piernas y eso. No, es que...
Claro, estás desnudo además. Es una escena, el piso mojado. Estás desnudo, te acabas de marear, los dedos arrugaditos. Mira, yo diría genial. Esto es lo que yo te diría, genial. María, el jacuzzi es una de mis drogas favoritas. Así te lo digo aquí.
No, ya. Ya veo, yo, bueno, solo me gustaría poder decir que he disfrutado tanto así de los hoteles como tú, pues aparentemente soy un mojigato.
No, pero no es esto. Tú has disfrutado hoteles más vacacionales. Simplemente han sido dos personas que han caminado en otros senderos hoteleros.
Claro.
Pero hemos estado ahí, o sea, hemos igual conocido la noche. Y yo creo que con esto es importante decir a la gente que es eso, que no se sientan, aquí se los digo yo, no se sientan apenados, que fue lo que te pregunté en algún momento al principio del episodio. No se sientan apenados de ir a ningún hotel.
Y no sé si, salgan. Y no se sientan apenados si no han ido a ninguno tampoco. Yo hablo aquí.
Tampoco,
de
porque.
De mi trinchera.
Yo, por lo menos aquí, yo tenía la oportunidad de ir a un centro de trabajo, pero honestamente. Tampoco, yo nunca he tenido hotel resort de vacaciones con familia.
Ah.
Sevita, mi familia era muy pequeña, no he tenido, o sea, no he tenido. Y de hecho, me cuestan full los hoteles con esa vibra. Pero porque me siento como que no sé. No sé.
Yo sí.
¿Me entiendes?
Yo sí he disfrutado de esos placeres de la familia, digamos. ¿No? Porque al final la familia no es un hotel, ¿no? La familia. Es más como.
Yo quiero. Un crucero. Quiero ver para dónde va esta analogía. ¿A dónde va esta analogía?
Marico, es dificilísima. No, usted, gente, sabe que a mí me gusta cerrarles con un poema, pero. Pero a veces los poetas. Pero, a veces la mejor poesía del poeta es que. No diga nada, ¿no? Tampoco.
Estás.
Estoy buscando.
Ten ahí una, le digo a la gente gracias por estar con nosotros en este episodio de los hoteles, eso, no se sientan avergonzados de ningún tipo de hotel y si salen de algún hotel, aquí se los digo yo, salgan con la frente en alto, porque a mí siempre me pasa, bueno, salvo si están haciendo, montando cacho en una locura, bueno, obviamente no, pero si no están haciendo nada, salgan con su sonrisa, que en verdad las miradas de la gente en realidad es envidia. Eso es lo que. O sea, uno ve y dice, qué pillo, pero el qué pillo es, tú estás yendo a trabajar. Ese chamo está saliendo a las 2:00.
Es verdad, pasa muchos casos.
Entonces, no tengan pena, disfruten del hotel, pregunten lo que tienen que preguntar. Yo creo que yo soy una persona que ha tenido que preguntar full en todas las cosas del hotel porque nunca entiendo un carajo. Los hoteles no son intuitivos, esta es mi única crítica a los hoteles. No son intuitivos, no se avergüencen si no han ido a ninguno. Déjenos acá sus comentarios enteros. El episodio que viene es el 100. Es el 100, y aquí se los voy a decir a todos los abominables, Sebastián y yo estamos preocupadísimos. Preocupados porque el que viene es el 100, Sevita ya se nos cayó encima, pero eso es cuestión del episodio que viene. Estamos terminando este 99 sobre los hoteles. Muchas gracias a todos ustedes. Y los dejo con la frase, Seba, mira esto. Tú abres el hotel, cualquier hotel que sea. Abro la puerta del hotel y lo primero que leo es un mensaje de recibimiento del hotel. ¿Qué diría ese mensaje? ¿Qué diría el mensaje del hotel de Sevita? No, la posada de Sebas y Dani. Yo te digo, Sevita, tenemos que ponerle un mensaje de entrada y bienvenida a nuestros huéspedes en la habitación. Te toca.
Yo.
Y con esto nos vamos. Termina esa frase y nos vamos.
Yo, la frase.
Es más, voy a abrir la puerta para que tú leas la frase y con esto sí nos despedimos. Ya va. Ajá. Tutu.
La vida a veces te da hoteles, pero lo que siempre debes recordar es que no importa dónde estés, el viaje siempre continúa.
Largo.
Y después abajo fue en un cuarto de hotel.
Toda la letra de un cuarto de hotel.
¿Estuvo?
Muchísimas gracias, señores.
Los quiero, los amo.
Estuvo duro. Cuídense.